Amén. Gracias, Caleb y Madeline. Esta idea entera, Emmanuel, Dios con nosotros, comunica tanto más que meramente el hecho de que Dios esté cerca de nosotros, sino que Dios se vuelva uno de nosotros. Ese es el milagro de Navidad. Contemplamos y pensamos en el concepto de el Dios perfecto del universo, poniéndose a sí mismo dentro de un cuerpo humano, es suficiente para que sus células cerebrales exploten. Leí una vez, si usted puede leer en la encarnación, si usted puede leer, creer que Dios se volvió hombre, usted puede creer en cualquier cosa. Esto es sorprendente y esto es de lo que se trata la Navidad. Por eso es que es un gozo poder venir y cantar estos cantos con ustedes si no son nada más cantos conocidos que entonamos en ese tiempo del año, sino que contienen contenido tan rico sobre el verdadero significado de la Navidad. Y por eso estamos aquí hoy, para adorar a nuestro Emmanuel, Jesucristo nuestro Salvador, Dios con nosotros. Y si usted toma esta escena de natividad en su mente, María, José y Jesús, y se hace atrás en la familia de la línea familiar de Jesús, como 1100 años, se va a encontrar justo en Ruth capítulo 3, que es donde vamos a estar hoy en nuestro estudio. Hoy estamos atravesando el libro de Ruth, y el capítulo en el que estamos hoy es una parte importante de la historia de la natividad en un sentido. Así que vamos a movernos de todo lo que hemos estado cantando y viendo y nos hemos estado enfocando. María y José y Jesús fuera de las paredes de Belén, en un establo frío y oscuro. Vamos a movernos de esa escena a 1000 años antes, a Ruth y Boaz, afuera de las paredes de Boaz, de Belén, en un piso frío, una era, un lugar donde limpiar el trigo. Geográficamente, la distancia entre donde estaban Jesús, María y José, y donde están Ruth y Boaz en el capítulo 3, no es más que 2 o 3 millas, tal vez. Y donde terminamos la semana pasada, Ruth cosechaba trigo y cebada en el campo de Boaz. Era el principio de la cosecha de la cebada. Ella estaba cosechando. Este era más o menos el horario de la cebada en el verano. El calor quemaba la tierra, era dura. Y luego en el otoño, en octubre, noviembre, las lluvias venían, serían bienvenidas, suavizaban la tierra suficiente para que sembrar podía llevarse a cabo. Y luego diciembre, enero, la cebada se plantaba, era una cosecha de invierno, comenzaba a crecer en esos meses de invierno y como para mediados de marzo, abril, en nuestro calendario estaba lista para ser cosechada. Y ahí es donde estábamos la semana pasada, cuando terminó el capítulo 2, al principio de esa cosecha. Cuando comenzamos el capítulo 3, hemos avanzado como 6 u 8 semanas del principio de la cosecha al final. El trigo y la cebada han sido recogida y es tiempo para limpiar el trigo, para limpiar la cebada. Ahí hay una palabra que no usaremos en toda nuestra vida en Greenville, Carolina del Sur. ¿Qué es esto? Pues limpiar la cebada era el proceso que seguían para quitar la parte buena del desecho. Salían fuera de la ciudad, de las paredes de la ciudad, y hacían una limpieza de un piso, un área, una era, donde podían limpiar, y luego lo golpeaban para sacar el trigo de donde estaba metido, y había bastante trabajo. La parva de las cebadas, está aventando la parva de la cebada. Así que ahora en marzo soplaba en el aire y lo ligero, la basura, la parvada, creo, de la cebada, volaba y el trigo más pesado caía y hacía montones que podían juntar y ver en montones altos, como se está haciendo allí en ese recuadro, en esa fotografía. Y luego ese trigo, esa cebada, se volvía la fuente para hacer pan, que era el sustento de la vida. Era algo importante en la comunidad. Esta es la situación en Ruth capítulo 3 al entrar en ella esta mañana. La escena se desenvuelve al tiempo de la aventar la parva de la cebada. Capítulo 3, versículo 1. Después dijo su nuera Noemí: Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Boaz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Ve, he aquí, él avienta esta noche la parva de la cebada, te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos te irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Capítulo 3 abre y ahí está el plan escandaloso de Noemí. Cuando digo escandaloso, me refiero a que era escandaloso. Si usted era un oidor judío y leyera esto en tiempos antiguos, se estarían sonrojando. Algunos se estarían levantando y saliéndose, diciendo, ya no voy a escuchar más de esto. Este es el tipo de lenguaje que el escritor usa. Quiero ser muy claro, si usted ve ese párrafo, Noemí no específicamente le pidió a Ruth que hiciera nada inmoral. Ese no es el punto. Pero el punto es que el relatador de la historia usa lenguaje altamente cargado en hebreo para comunicar el factor de escándalo y de la metodología de Noemí. Veamos lo que ella dice. Noemí comienza expresando su deseo de saber que Ruth será cuidada. Como ya hemos dicho, la situación de una viuda estaba destituida, destinada a vivir en pobreza. Y esto preocupa a Noemí. Debiera buscar descanso para ti. Básicamente quiere decir, quiero estar segura de que estés estable y provista en la vida. Esto no es nada nuevo. Si vemos el capítulo 1, ¿cuál es su preocupación principal para sus nueras que tengan esposos? Parece todavía ser su pensamiento, el pensamiento que la consume. Ella le dice a Ruth, necesitamos conseguirte marido. La situación de una viuda no casada, sin esposo, sin familia, siempre sería una de pobreza. Luego, Noemí estratégicamente habla de Boaz. Ya le ha explicado a Ruth que Boaz está en la posición de un redentor de familia. Y Ben cubrió esto cuando explicó la semana pasada que Ruth, cuyo esposo se había casado, podía casarse por un familiar, Boaz podría ser, pero si se tendrían un hijo, ese hijo llevaría adelante el nombre del primer hijo, el primer esposo de Ruth, y heredaría la propiedad de esa familia. Esa sería la función de un redentor de familia. Boaz califica y podía casarse con Ruth y básicamente asegurar el lugar de la familia. Así que Noemí dice, este hombre es más que un hombre amable que te ha ayudado, es un redentor. Y esta noche, yo supongo, no, sucede que sé que esta noche trabaja en la era y tengo un plan. Esta noche va a ser la noche y aquí es esto es lo que tienes que hacer. Le dice, necesitas prepararte, vas a lavarte. Ahora, Ruth es una obrera de campo, ha estado cosechando trigo todos los días. Es trabajo sucio y difícil, y en este tiempo lavarse y bañarse no era algo que ocurría cada día o cada semana necesariamente. Así que lo que Noemí le está diciendo a Ruth que va a hacer ahorita, esta noche, sería sorprendente. No es una práctica común. Te vas a limpiar, te vas a lavar y luego te vas a ungir. Como nosotros usamos el perfume o la colonia hoy, usaban aceites y especias para ungirse y hacerse oler bien. A veces en lugar del baño, pero típicamente esto ocurría en momentos de celebración y de festividad. Eso es cuando usted se ungiría con algún tipo de perfume. Ahora, Ruth era una viuda y aún su apariencia estaría marcada como una en duelo. Y de repente Noemí le está diciendo, eso se acabó. Te vas a bañar, te vas a lavar, te vas a limpiar, te vas a ungir. Vas a presentarte a ti misma como una cuyo dolor ha pasado, estás disponible. Límpiate, ponte Chanel número 5 o lo que hayan tenido en la casa. Y al estar viendo a Ruth escuchar esto, puedo imaginar sus ojos poniéndose grandes. Y ¿qué es lo que estás pensando? Noemí continúa, vistiéndote tus vestidos, algunas traducciones dicen sus mejores ropas, como si le dijera que se vistiera para una fiesta. No parece funcionar aquí. Era una viuda viviendo en pobreza. La realidad es, probablemente no tenía ropa buena en la cual vestirse. El texto simplemente dice, de la ropa, dice, tu ropa externa, tu ropa grande externa, lo cual funciona muy bien, provee varias cosas significantes en el plan de Noemí. En primer lugar, ayuda a esconder la identidad de Ruth. Al salir, estaría tal vez con una capa o tapa, no se vería distinta de otras mujeres. Esto escondería la identidad de Ruth. Y en segundo lugar, la mantendría caliente durante la noche fría, porque Noemí planea, aunque que Ruth esté fuera hasta las horas de la madrugada. ¿Qué? Esto no es apropiado. Ella dice, vas a cubrirte, te vas a lavar, te vas a ungir, te vas a cubrir y luego vas a salir a la era. Ahora piense esto por un momento. ¿Dónde está la era? Está fuera de las paredes de la población. Está en un área no protegida. Y le está diciendo a Ruth, vas a ir allá después de que esté oscuro. Tú, una mujer soltera, sin ninguna protección, vas a salir fuera de las paredes de la ciudad y bajar a la era. Yo le garantizo, esto era algo que Noemí nunca había hecho en su vida entera. Tal vez no habría considerado hacerlo, pero le está diciendo a su nuera, te vas a poner en ese predicamento, en esa situación, vas a dejar la seguridad de las paredes de la ciudad después de que esté oscuro y vas a llegar hasta la era. Vas a llegar ahí y te vas a mantener incógnito. Vas a mantenerte escondida, pero vas a ver dónde está vos y vas a fijar tus ojos en él. Como esa escena de Aragón con caballo y está viendo el área, pero no, nadie sabe quién es. Eso es lo que Noemí quiere, que en esta parte del plan, que Ruth esté escondida, pero que ella sabiendo dónde están los jugadores y qué está pasando, vas a encontrar a vos y lo vas a vigilar y lo vas a esperar hasta que haya terminado de comer y beber. Ahora, esta es una parte importante de lo que ocurrió culturalmente en el tiempo de la siega, de la limpieza de la parva, de aventar la parva de la cebada. Era un tiempo feliz culturalmente hablando porque la cosecha había sido recogida. Ya tenemos grano que estamos sacudiendo y aventando, y esta es una indicación de cómo va a ir el año que viene en términos de nuestro alimento. Así que trabajaban duro todo el día sobre la era, aventando la parva de la cebada, y después del anochecer ya no podían trabajar, celebraban, preparaban comidas y disfrutaban su tiempo juntos. Era un tiempo de festividad así y de celebración. Y Noemí sabiamente dice, tú nada más cuídalo hasta que todo eso haya acabado. No te acerques a él en medio de las otras personas cuando las festividades están ocurriendo. Quiero que te quedes en las sombras. Mantén tu ojo en vos. Deja que las festividades pasen. Y luego quiero que observes cuidadosamente dónde se acuesta para dormirse. Porque créeme, no quieres equivocarte de persona. Vas a mantener tu ojo en él y ve a dónde se va a dormir. Le dijo a Ruth, te vas a preparar, vas a espiar a vos. Una vez que esté dormido, vas a hacer tu movida y vas a dar a conocer tu interés. Vas a entrar y dar a conocer tu interés. Y luego Noemí suelta la bomba. Dices, vas a ir a él y vas a descubrir sus pies y acostarte. La cabeza de Ruth debe haber estado dando vueltas, porque si ella todavía está de pie, está agarrando la pared para sostenerse. No puede creer lo que Noemí está sugiriendo. No tenemos manera de interpretar todo acerca del simbolismo de lo que Noemí está hablando y que pueda significar, porque francamente no hay otro ejemplo de este exacto, de este tipo de comportamiento. Pero hay algunas cosas que sabemos de seguro. Número uno, una mujer respetable nunca haría algo como esto, nunca. Una prostituta tal vez, una mujer honorable jamás haría esto. La otra cosa que sabemos al ver este pasaje es que el autor intencionalmente usa términos específicos para resaltar el drama. Los verbos descubrir y acostarte no son neutrales de parte del narrador. Él quiere que sintamos cuán escandalosa es esta situación. El sustantivo sus pies tal vez es mejor entendido como sus piernas, un término usado en múltiples lugares en los Antiguo Testamento y quiero decirles que se usa en el Antiguo Testamento de maneras que hacen este pasaje sentirse muy incómodo. Así que quiero ser claro de nuevo. Noemí no le dijo expresamente que hiciera nada pecaminoso, pero pone un plan que cuando usted escucha las palabras del narrador, le hace a usted tensionarse sobre la posición extremadamente comprometedora que está sugiriéndole a Ruth en que se ponga. Y el autor quiere que sintamos esta tensión en a alto grado. Así que escogió usar lenguaje escandaloso al decirle Noemí a Ruth específicamente lo que quiere decir. Ve dónde se acuesta, llega hasta allá, descubre sus piernas y acuéstate a su lado. Y él te va a hacer lo que quiere, él te va a decir lo que quiere que hagas. Eso es tan arriesgado. Si Ruth está de acuerdo con esto, se está poniendo en una posición extremadamente vulnerable. Y es exactamente lo que hace. Ruth dice, todo lo que tú dices lo voy a hacer. Esa es su réplica. Y en los siguientes versículos del texto explican exactamente cómo lo hizo. Versículo 6, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer, y aquí, dice el autor, una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. En este párrafo vemos el avance grave y valeroso de Ruth. Ejecutó el plan de Noemí con precisión. Por lo que podemos ver, funcionó como relojito. Ella lo hizo. Hizo exactamente lo que Noemí había expuesto. Se mantuvo sin ser detectada, mantuvo sus ojos en Boaz, vio a dónde estaba uno de los montones altos de trigo, porque estaban preocupados que ladrones podrían venir y robar el trigo. Así que dividían los obreros y descansaban o se acostaban alrededor de los montones de trigo. No están cerca uno de los otros. Así que cuando Boaz va a encontrar un montón de trigo donde acostarse para vigilar, ahora está lejos de todos los demás. Y se acuesta para dormir. Y Ruth, cuando está confiada de que está dormido, calladamente se acerca a su lado, levantó su ropa para descubrir sus piernas y se acostó al lado de él. Y luego esperó. Noemí había dicho, él te dirá qué hacer, pero él está dormido. Para mí, este es uno de los lugares más difíciles en el libro entero, la distancia entre el versículo 7 y el versículo 8 del capítulo 3. ¿Cuánto tiempo fue? Imagine, entre que ella hizo esto y la medianoche, dudo que haya sido horas, pero yo no sé. Cuántos minutos haya sido, tiene que haberse sentido como una eternidad para Ruth. ¿Puede usted imaginar dónde se encuentra? Imagino ella pensando, vaya, volviéndose lejos de él, lejos de sus piernas y pies, tal vez orando constantemente. Puedo imaginarlo, no voy a hacer esto. Puedo levantarme y salir de aquí ahorita. He probado que puedo andar aquí. Puedo levantarme ahorita y nadie va a saber que yo estuve en esta situación. Ese es el peor momento, creo, para Ruth. Mientras ella está esperando, esperando, esperando. Y de repente se acabó la espera, porque ella siente que Boaz se está moviendo. Alguna viento frío soplando en la noche, sopla sobre sus piernas, hace que se sacuda. El texto da la idea de que es la idea de que el frío le hace estremecerse, le despierta y se vuelve. Tal vez se extiende para protegerse, extender sus ropas y protegerse del frío. Y al comenzar un poquito de conciencia, le da una ola de perfume y se da cuenta. Y he aquí, una mujer estaba a sus pies. Está oscuro, no puede ver para saber quién es, pero se da cuenta que es una mujer. A sus pies, a la medianoche. Y él dijo, ¿quién eres? Es interesante que no reaccionó. Yo sé, algunos tipos, si usted está cerca de ellos y los despierta, se acabó. Jeff pudiera tenerlo atado en un candado antes de que sepa lo que está ocurriendo, pero no vos. Él, de alguna manera, mantiene su compostura y dice, ¿quién eres? Luego Ruth le contesta, porque ya está en el punto de no volver atrás, es el momento de verdad. Se mantiene fuerte, no solo se mantiene fuerte, de hecho, escucha su pregunta, está esperando escuchar lo que él va a decir, escucha su pregunta a quién eres, inmediatamente toma la iniciativa de la conversación. Sabe que tiene que haber una conversación entre ellos y en su mente es más pronto, así que avanza más del plan de Noemí y le pide a Boaz que se case con ella. Es exactamente lo que dice. Él dice, ¿quién eres? Ella dice, yo soy Ruth, tu sierva. Interesantemente, usa una palabra diferente en este capítulo de la que usó en el capítulo 2. Cuando en el campo con Boaz, ella se refiere a sí misma como su sierva, usa una palabra muy baja, como una mano, un trabajador contratado para limpiar tus campos. Cuando en el capítulo 3, cuando dice, soy tu sierva, usa un término más familiar, indicando cuando menos algún nivel de relación. Al decir, soy tu sierva, Ruth, hace un pequeño avance. Y luego dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, o extiende tus alas sobre tu sierva. Es una referencia directa a cuando vos estaba orando sobre Ruth y le comienda por haber tomado refugio bajo las alas de Jehová. Es una atadura directa a lo que él le había comendado en el capítulo anterior, haberse refugiado en Dios. Ahora ella dice, tú haz por mí lo que tú dijiste que Dios estaba haciendo por mí. En ambos lugares, las palabras alas podían haber sido traducidas como ropas, podía haber sido haberle dicho a Ruth, porque comendándola porque haber tomado refugio entre la ropa del Dios Todopoderoso, y ahora ella está diciendo, tú cúbreme con tu ropa y sé mi protector. De entrada, usa imágenes de escrituras que vos habría reconocido como estar atadas con la provisión de Jehová y la protección suya, algo que es obviamente justo y no inmoral. Ella está usando una palabra que en la cultura habrían estado hablando de que Dios cuide de ti. También se usaba en la cultura para la manera en que un esposo cuida y provee para su esposa. Así que lo que está haciendo muy claro, él dice, ¿quién eres? Ella toma la oportunidad para ser clara que estoy aquí por algo justo, algo recto, algo que está fuera de duda. Lo hizo muy claro, que no estaba sugiriendo por sus acciones que algo inapropiado ocurriera entre ellos dos esa noche. En esencia dice, no estoy aquí por ninguna cosa impropia, estoy aquí para pedirte que seas la respuesta a tu propia oración. Sé tú la provisión de Dios en mi vida. Sé tú mi esposo. Ruth le pidió a Boaz que se casara con ella. Bien, tal vez no dijo, te casarás conmigo. Ella le dijo más, búscame en matrimonio. Pídeme que me case contigo. También dijo, fue más allá, dijo, tú eres pariente cercano, eres mi redentor. Esto es más grande que tú y yo. Tú eres el pariente cercano. Esto también tiene que ver con Noemí y Elimelech y mi esposo muerto y el nombre de la familia y la promesa, la propiedad de la familia. Tú eres el que puede, casándote conmigo, proveer para el avance de mi esposo anterior, es su nombre, y darme un hijo para que herede la propiedad de la familia. Yo imagino que estas palabras que salieron de Ruth cuando vos dijo, ¿quién eres tú? Tal vez Ruth no había planeado y Noemí le había dicho que dijera. Tal vez había estado practicando en esos minutos eternos de la noche acostada a sus pies. La imagino orando sobre cada frase, esperando que él despierte. Ruth no estaba seduciendo a vos. No estaba sugiriendo que hiciera algo que él podía usar más tarde para manipularle. Él no diría nada para tentarle con pecado. De hecho, le propuso algo muy serio y que anticipaba muy lejos. Lo llamó a casarse con ella. Y habla con palabras tan de tanta confianza en el pasaje que le hace sentir como que Ruth, le hace pensar que Ruth conoce a Boaz bien. Le da la impresión de que Ruth se siente confiada de que Boaz comparte los mismos sentires y prioridades que ella. Que él quiere lo que ella quiere, que no solo incluía que ellos se casaran, sino que la familia de Noemí tuviera un redentor. Y el texto que sigue en los versículos 10 al 11 nos dice que Ruth estaba acertada al ver la promesa alentadora de vos, su promesa alentadora y generosa, y él dijo: Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Vos dijo, palabras de su boca, después de escuchar esto, seas bendita de Jehová. Esa es nuestra palabra, Gesed, que es, aprendimos hace varias semanas, que Dios haga su amor fiel y bondadoso sobre tu vida. Aún en este momento, vos sabe que en un sentido ella está volviéndose a él para que él sea el proveedor, el protector para ella y su familia. Vos lo dirige de vuelta a Dios. Es el amor fiel y constante de Dios que está vigilando de ti y cuidando de ti. Que Jehová te ame fielmente. ¿Y qué hace? Lo primero que hace, le dice, le dio las gracias. No lo que pensarías o esperarías cuando comienzas a leer este capítulo. Dijo, has sido buena conmigo. Tú te metiste en secreto, te descubriste a mi lado, te acostaste a mi lado y has sido buena conmigo. Tú has sido buena en que no fuiste en busca de los jóvenes. Da la idea de que probablemente Ruth podía potencialmente haber tenido otros jóvenes que habían sido deseables en otras maneras, que podía haber potencialmente haber estado interesada en ellos, que tal vez no habrían sido redentores, pero que podrían haber sido esposos. Y le encomienda y le da gracias. Está lleno de gratitud que ella ha hecho esto. Y luego, enseguida, está de acuerdo con su propuesta. No dice, necesito pensarlo, necesito orar al respecto. Él está de acuerdo. Dice, no temas. Hija mía, yo haré contigo lo que tú pides. Trato de imaginar el alivio que Ruth sintió al escuchar estas palabras. No temas. Me imagino cuánto temor Ruth había conocido en los últimos años. No temas. Yo haré contigo lo que tú digas. Y gozo comienza a inundar su corazón. Después de todo lo que ha atravesado, se casó con un extranjero como joven. Nunca pudieron tener hijos. Su suegro, el proveedor primordial para la familia, fallece. Su cuñado y su esposo mueren, dejándola destituta como una viuda sin hijos. Y luego compromete entregar su vida a cuidar de su suegra en la pobreza. Se mueve a un lugar extraño y extranjero. Comienza de nuevo y está trabajando en los campos como una sierva. Honestamente, la vida entera de Ruth como adulta ha sido una de dolor y de sufrimiento y de dificultad. Y en este momento, en la noche oscura en la era, hombre mayor, respetable y rico, acaba de decir que la va a perseguir en matrimonio como redentor, que va a ir tras ella. Si ahora está sacudiéndose, no es por el frío, si ella está temblando, está en emoción sorprendente. ¿Puede esto estarme ocurriendo en verdad? Y al estudiar este pasaje, me sorprende aún más lo que vos hace enseguida. Le complementa. En ese momento, con todo lo que están hablando, con todo lo que está ocurriendo, vos compasivamente le complementa. Él dijo, toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Eres una mujer noble, Ruth. Una mujer que acaba de tomar el riesgo más grande de su vida, puede haber sido llamada a muchas cosas, y ella dice, quiero que sepas algo, tú eres una mujer digna. El narrador usa la palabra misma que está en el capítulo 1 del versículo 2, cuando describe a vos como un hombre noble. Lo que está ocurriendo aquí, vos está hablándole a Ruth en una manera que claramente le comunica que ella está en el mismo nivel que él. Si usted pinta una imagen de Ruth, ella no está en el mismo plano que vos en ninguna manera, pero vos le dice y la complementa, tú eres una mujer digna, una mujer virtuosa. ¿Quién habría imaginado de todas las cosas que esa noche en la era él la afirmaría en una manera tan poderosa, tomando tiempo para alabar y complementarla por ser noble? Claramente no hay nada ocurriendo en este capítulo que no es 100% arriba de la mesa. Es clara, cristal, clara como el cristal. Y vos dice, Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo hay pariente más cercano que yo, versículo 12. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímete. Mas si él no te redimiere, no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes de que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Ve lo que vos hizo aquí, la incluyó, le explicó el proceso, le dijo lo que iba a hacer y qué es lo que iba a ocurrir. Tomó tiempo para exponer la situación y el proceso para ella, para que ella supiera, porque de hecho no había nada más que Ruth pudiera hacer. Había hecho todo lo que podía hacer, está fuera de sus manos. Ahora es asunto de vos. Él podía haberle agradecido y haberse alejado para cuidar de sus negocios. Él cuidadosamente le explica cómo va a funcionar esta costumbre y lo que va a ocurrir. Y él dice, tienes razón, soy redentor. Pero soy un redentor, no el único redentor. Hay otro tipo que de hecho está antes que yo en línea. Lo cual muy probablemente explique por qué no ha habido ningún avance de voz hasta esas alturas. Obviamente voz ha cuidado mucho de Ruth, pero no ha hablado con Noemí, no ha tratado de arreglar nada, probablemente porque él sabe que hay alguien más adelante de él en línea. Y le dice a Ruth, lo voy a encontrar en la mañana y vamos a resolver esto. Voy a asegurarme que esto se haga de la manera correcta. En otras palabras, no vamos a correr, a hacer algo rápido. No vamos a tratar de manipular, no vamos a tratar de forzar las cosas. Voy a ir a donde tengo que ir. En la mañana voy a encontrar al hombre y vamos a manejar la cosa. Él tiene su oportunidad y si él no tiene interés, él hace una afirmación muy fuerte. Dice, vive Jehová, yo te redimiré. Usa lenguaje tan agresivo como Ruth ha usado con él. Le asegura, el punto básico es, en la mañana tendrás esposo. Estará resuelto en la mañana. De una manera o de otra vas a tener esposo. Esto puede sonarnos raro a nosotros. Déjeme decirle, para Ruth, esto sería maravillosamente confortante. Porque para Ruth y vos, cualquier química que hayan sentido, cualquier sentimientos que hayan tenido uno por el otro, que parece que la historia indica que se estaban desarrollando, no hay ninguna mención clara de ello, pero parecen estar ahí. Cualquiera que eso haya sido, la meta primordial era que Ruth fuese redimida para que un heredero pudiera continuar la familia, el nombre de la familia y mantener la propiedad de la familia. Su unidad, su conexión como pareja incluía esa meta en lugar de ponerlas a distancia de ese Ruth. Yo sé, esto de esa meta es muy diferente de como nosotros pensaríamos, pero ellos estaban unidos en la manera en que veían lo que necesitaba ocurrir para Ruth. Así que ella habría escuchado sus palabras de una manera o de otra. Vas a tener un esposo en la mañana. Ella habría escuchado esto como muy reconfortante y seguridad de parte de él. Yo veo cómo Boz maneja esto y no sé por qué no hay más niños que tengan el nombre de Boz. Le dio las gracias y estuvo de acuerdo en tomar la iniciativa y hacer esto que era importante en una manera sacrificial de su parte. Le complementó, la incluyó. Es un pasaje corto, pero es una revelación maravillosa del carácter de Boz. Y finalmente, y muy importantemente, la protegió. Versículo 13, vimos que dijo, pasa aquí la noche. Es tan interesante lo que el autor hace aquí. Porque cuando el escritor explica el plan de Noemí al principio del pasaje, la palabra que él hace que Noemí use es un término sugestivo. Claramente, porque está tratando a ayudarnos a sentir la naturaleza escandalosa de lo que está ocurriendo, la apariencia de lo que está pasando. Pero cuando Ruth y vos están solos en la oscuridad de la noche sin que nadie esté viendo, el lenguaje no es sugestivo en absoluto. Vos dice, pasa aquí la noche. La palabra es de morar. La misma palabra cuando Ruth dijo, donde tú mores yo moraré, donde tú vivas yo viviré. Es un término usado en la cultura cuando invitabas a un extranjero o a un extraño a tu casa para proveerle una comida y proveer protección en la noche para que no estuvieran fuera vulnerables en el frío. Es lo que le dice a Ruth. No estaba en una casa, estaba al lado del montón de trigo, tiene su lugar. Y le dije, puedes quedarte aquí esta noche. Es un lugar de seguridad para ti. Puedes quedarte aquí. Es un mensaje fuerte de parte de vos, que él entiende que Ruth se ha puesto en un lugar precario y él no quiere enviarla a la noche sola para que nadie tome ventaja de ella. Y le dice, pasa aquí la noche, descansa el resto de la noche, yo vigilaré por ti, estarás a salvo. No tomó ventaja de ella, no dijo, pues bueno, nos vamos a casar pronto, así que adelante, la protegió, la valoró y la cuidó en una manera muy pura. Y luego va más allá en protegerla. En la mañana, Ruth se levantó antes de que alguien pudiera reconocerla y sale para... Después cubre sus pies, así que se levantó antes que los hombres pudieran reconocer unos a otros porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. No sabemos que los otros trabajadores podrían saber quién era la mujer, pero claramente está cubierta, pero claramente hay una mujer con voz. Y él dice, no va a haber, nadie va a hablar de esto, ni una palabra de esto. Él se puso a sí mismo en la línea de fuego, básicamente diciendo, este es asunto mío, nadie de ustedes hablen de mí. Porque él sabía, todo va a ser resuelto en la mañana, pero mientras tanto, no hablen de esta mujer. Y luego hizo una cosa más importante por Ruth. Dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo, versículo 15, y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad con su carga de cebada. Ella quería darle a Ruth una razón válida por haber estado en la era esta mañana. Si ella regresaba a la población cargada de trigo, no haría preguntas de por qué andaba fuera y qué había estado haciendo. Así que la cargó de trigo y le dio una carga grande. No sabemos exactamente el peso de esto, pero la mayoría de los están de acuerdo que era bastante. Algunos dicen que podían haber sido 80 libras de grano, 60, 80 libras de grano. Ruth era una mujer fuerte. Vos dice, es una cantidad que es bastante, se puede hacer. No iba a ir corriendo a la población, pero ella podía trabajar y hacerla llegar. Y otra razón por la que quería que fuera tanto, vamos a ver enseguida. Ya que Ruth está por salir de la era con el trigo, quiero que veamos lo que el autor ha hecho al presentar esta parte de la historia. Abre la sección con lenguaje escandaloso para pintar la escena y llamar nuestra atención. Todos ponen atención preguntándose qué es lo que está a punto de ocurrir aquí. Y luego, con Ruth acostada al pie de las piernas descubiertas de Ruth y el lector al borde de su asiento preguntándose qué va a ocurrir, él toma ese momento intenso para enfatizar el compromiso a la justicia y a la rectitud, a la pureza que estos dos adultos tienen. Es claro, en la manera en que el capítulo 3 está escrito, el escritor quiere que estemos justo donde estamos. Nos tiene donde nos quiere. Obtiene nuestra atención con un poquito de escándalo para que haga llegar a casa el mensaje de pureza. Rectitud y pureza está al final del capítulo. Y pinta una escena dudosa y luego Ruth entra con la pregunta la respuesta a la primera pregunta diciendo, esto tiene que ver con algo serio, tiene que ver con matrimonio, tiene que ver con redención, tiene que ver con avanzar el nombre de Elimelech. Pensé mucho en esto, pienso en lo que Ruth hizo esa noche y digo, en esencia esto es lo que ella dijo. Ella arriesgó su imagen, no sabía cómo iba a resultar esto, su reputación. Ella se puso en una situación que era vulnerable en términos de su propia reputación, lo que la gente iba a pensar de ella. Pero por otro lado, parece evidente en el texto que Ruth nunca consideró en comprometer su pureza. Cuando ella salió para llevar a cabo el Ruth de plan, ella no sabía cómo iba a resultar todo, pero sabía qué cosa no iba a suceder. Y tomó la iniciativa con eso, con la primera pregunta. Al meditar en esto, creo que tenemos esto al revés en la iglesia tantas veces. Trabajamos tanto para presentar una imagen clara o limpia, para dar una apariencia de pureza. Eso es tan importante y al mismo tiempo secretamente estamos comprometiendo nuestra pureza. Eso es lo opuesto de lo que Ruth hizo. Ella estaba allí honesta y sí se puso en una situación que no se veía muy bien, pero era real y lo que estaba haciendo no tenía ningún diseño impropio al respecto. Y aún en ese contexto, ella claramente se aferró a su compromiso, a la rectitud y a la pureza. Y vos responde en esa escena, como el varón responde igualmente comprometido con la pureza, uniéndose con ella en eso, ofreciendo protegerla en eso. Él nunca siquiera hace alusión a tomar ventaja de ella en la noche. Lo opuesto de eso, él se vuelve el cuadro de uno que vigila de ella y sobre cualquiera que se atreva a hablar mal de ella, protegiéndola. Al hablar, pensar de Ruth y vos, honestamente, trae mi mente a otra pareja judía que pensamos en este tiempo del año, o como 1,000 años o más o menos después, María, que se mantuvo pura para el matrimonio y luego estaba comprometida con un hombre respetable, se vuelve, está embarazada por el Espíritu Santo, de todas las locuras. Eso dio lugar para una situación muy escandalosa, y como escuchamos esta mañana, su prometido no quería avergonzarla públicamente, quería protegerla. Así que cuando un ángel le dijo que tomara a María por esposa, lo hizo. Se puso en la línea de fuego. Él recibió el calor de la ridiculación. Él se puso de pie como protector de María. Y las escrituras nos dicen que ni siquiera consumó el matrimonio hasta que después de que Jesús nació. Pienso en dos personas, dos adultos solteros peleando por la rectitud, tratando de hacerlo de la manera que Dios dice. Y al final ven el cumplimiento del plan milagroso de Dios. Jesús el Mesías, nacido de una virgen. Sorprendente. Absolutamente maravilloso. Y quiero decir, no puedo pensar en un mensaje más relevante para nuestra cultura hoy día. Vivimos en un día y en un lugar donde la gente no levantaría sus cejas al primer párrafo de Ruth capítulo 3. Porque casi todas las historias que vemos o oímos envuelven la lujuria. Las relaciones todo a nuestro alrededor, los libros, películas, etcétera, están marcadas por adultos que se están entregando a sus deseos, dando rienda suelta a sus deseos. Es visto como normal, como la manera que las cosas son hoy día. Y nos olvidamos, fácilmente nos olvidamos, nos desensitivizamos. Y como dice el pastor David Platt, que cada vez que esto ocurre, es radicalmente inmoral a los ojos de Dios. Cada vez. No es benigno. No es meramente la manera que las cosas son hoy día. Y creo que es importante hablar de ello en nuestra cultura. Vivimos en nuestra cultura en los Estados Unidos hoy día, donde el 45% de los adultos sobre la edad de 18 están solteros. Es la vida real, donde mucho del pueblo de Dios vive diariamente. Déjeme decirle, Ruth capítulo 3, acerca de vos y Ruth, y Mateo capítulo 1, de José y María, son ejemplos hermosos, ejemplos inspiracionales, de hombres muy comunes que han atravesado muchas cosas, que se aman uno al otro y que aman la pureza. Es un pensamiento alentador en gran manera ver estos ejemplos. Estoy seguro que sería nuestra oración, la oración de todos, que Dios levante una comunidad entera de adultos, jóvenes, cualquiera que sea su edad aquí en Ortodox, que están comprometidos a sin vergüenza vivir el buen plan de Dios, rectitud y pureza en nuestras vidas. Y yo estoy hablando del poder de Cristo en nosotros, obrando, manifestándose en maneras deliberadas hacia la pureza. Muy bien, terminemos la historia. Ruth está dejando la era. La aurora está por irrumpir. ¿Dónde ha estado Noemí toda la noche? ¿Qué creen que ha estado haciendo ella? No creo que haya estado durmiendo. No creo que haya tenido la intención que Ruth estuviera fuera toda la noche. Ahora su mente está corriendo. ¿Qué ha sucedido? No había ninguna manera de textear o enviar un tweet de lo que había ocurrido. Tenía que esperar Noemí a la manera antigua hasta que Ruth de hecho regresara para decirle lo que había ocurrido. Versículo 16. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Literalmente dijo: ¿quién eres? Las mismas preguntas que vos preguntó en la noche, y dijo: ¿quién eres? Y le ¿tienes una identidad nueva? ¿Quién eres, hija mía? ¿Qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. El autor no la repite para nosotros hasta llegar al final. Y dijo las cosas específicas. Dijo todo lo que aquel varón le había dicho y había hecho. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Noemí preguntó, ¿quién eres? Y Ruth responde, a quien se le dijo que no podía venir a su suegra con las manos vacías. ¿Quién eres? Ruth dijo, la que trae evidencia que tú serás llena de nuevo. No es solamente quién soy yo, pero ¿quién eres tú, Ruth? Vos te envió una señal a ti. Tú eres una que tienes una promesa de ya no estar vacía. Ve la atadura que el autor hace con el capítulo 1 cuando Noemí dice delante de todo el pueblo, me fui llena pero regresé vacía. Todos sabían el vacío completo que Noemí había declarado ser. Y vos envía una carga tan grande como piensa que Ruth puede cargar, como una señal abundante para Noemí. No solamente que va a haber comida para pasar algunos días, pero quiero que tires esto por todo el piso y le digas a Noemí, ya no estás vacía. Ese trigo, ese grano, era una señal de promesa de vos, que Noemí iba de vacía a llena. Esa es la promesa de un Redentor, de vacía a llena. Es la promesa de Navidad. Es la promesa del Evangelio. Para Noemí era alimento y un esposo para Ruth y un heredero para su propiedad. Eran cosas físicas. Para nosotros es espiritual. Estamos tan espiritualmente destitutos como Ruth y Noemí lo estaban. Estamos completamente, enteramente y desesperadamente sin esperanza, perdidos y sin manera de sacarnos de nuestra pobreza espiritual. Pero a través de nuestro Redentor, Jesucristo, el vacío que conocemos espiritualmente se vuelve plenitud, porque a través de Jesús dice, si tú estás en Cristo, yo te veo su justicia cuando te veo a ti. Disponible a ti en Cristo es el poder que le levantó de los muertos. Esta es la promesa de un Redentor, que espiritualmente podemos ir de vacíos a llenos. Esa es la promesa del Evangelio. Esa es la promesa de la Navidad que estamos celebrando esta semana. A través de Jesús, en vacío se vuelve lleno. Ahí es donde estamos colgando al final del capítulo 3. Y creo que es un gran lugar para meditar toda la semana al adorar a nuestro Salvador, que nos ha llevado espiritualmente de estar vacíos a estar llenos. Oremos. Te adoramos juntos, Señor Jesús, esta mañana, y te damos las gracias que tú eres nuestro Redentor y nuestra esperanza para hoy, para ahora, para siempre y para siempre jamás. Eres tú. Gracias por las riquezas espirituales que son nuestras. Gracias porque los más grandes regalos no están bajo ningún árbol de Navidad. Jesús, tú eres el tesoro y te adoramos a ti juntos hoy. Y es en tu nombre que oramos.